Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 3 de la serie titulada La Iglesia Madre, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visita ebenezervillanueva.org.
Aquí Jueces capítulo 5 y verso 6, en donde la Biblia dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Y sigue diciendo: las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Había decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Entonces aquí nosotros podemos ver, hermanos, ahí nosotros vemos una situación trágica, en donde pues los caminos, como dice aquí la Biblia, habían quedado abandonados. Y no solo los caminos, sino que también las aldeas habían quedado abandonadas e Israel había decaído. Pero hay un evento que es el que produce el cambio. Y es aquí Débora dice: hasta que yo, Débora, me levanté. Y después dice: me levanté como madre en Israel. Entonces esto es importante porque nosotros como hijos de Dios debemos comprender, hermanos benditos, que cada uno de nosotros como cristianos, que cada cristiano, tenemos que ir evolucionando. Y la iglesia del Señor Jesucristo también tiene que ir evolucionando. Y yo quisiera que continuáramos. Creo que nos habíamos quedado con este verso aquí del primer libro de Reyes, en donde dice: enseguida el rey dijo, vamos a ver, yo creo que es un verso antes, sí, este es: enseguida el rey dijo: partid por medio el niño y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer cuyo era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, y ahí sigue diciendo, ¿verdad? Entonces comentamos, hermano, de que una de las características de la iglesia madre, ¿verdad?, o sea, de esos cristianos, de esa congregación incluso que ha crecido espiritualmente, es que se le conmueven las entrañas al ver la situación que están pasando sus hijos. Es como una madre y también un padre, que cuando ven que sus hijos van por mal camino o están en mal camino, se les conmueven las entrañas, porque definitivamente que ellos no quieren que sus hijos anden por esos malos caminos. Y seguramente levantan oraciones a Dios, peticiones y súplicas al Señor, para que el Señor se acuerde de esos hijos, que los libere, que los restaure y los traiga de regreso a Él. Entonces, de esa misma manera, de esa iglesia madre, también se caracterizan porque se les conmueven las entrañas al ver la situación de los hijos. Es contrario a cristianos que se deleitan cuando ven que a otro les va mal. Y entonces eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que esos cristianos crezcan espiritualmente, y crezcan, y que entonces sus entrañas incluso les sean cambiadas a ellos, para que entonces, en lugar de deleitarse por el mal de los otros, en lugar de complacerse por el mal de los otros, se les conmuevan sus entrañas. Que cuando miren que alguien esté mal, oren y le digan: Señor, acuérdate de tal hermano, acuérdate de tal hermana, Señor, ayúdalo, Señor, auxíliala. Y entonces vemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, otra persona a la que se le conmovieron sus entrañas es a José. Eso quiere decir que José sí había crecido. Dice Génesis 43, 29. Y alzando él sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre. Es, dice el verso 30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. Y procuró dónde llorar y entró José en su cámara y lloró ahí. Entonces vemos ahí cómo, a pesar de que a José le había ido mal, cuando logró ver a Benjamín, yo me imagino, hermano, que cuando José vio a Benjamín, se recordó de él mismo a la misma edad de Benjamín. Porque en la historia de José, hermano, vemos que le quisieron fracturar la historia, porque primero lo querían matar, no lo mataron, y entonces lo vendieron como esclavo. Y José creció sin papá, creció sin mamá. Y entonces cuando vio a Benjamín, yo pienso, ¿verdad?, que se recordó de él en esa misma edad, porque como eran José y Benjamín, eran puros hermanos de papá y mamá. Entonces le dieron ganas de llorar, se le conmovieron sus entrañas. No tenía entrañas endurecidas, por ejemplo, tampoco tenía entrañas crueles. Una de las características de las personas crueles es que cuando miran que a otro le va mal, se deleitan, o ellos mismos se deleitan haciéndole el mal a otras personas. Esas son entrañas crueles, entrañas de crueldad. Y el Señor le dice eso a Israel. El monstruo marino le da teta a sus crías, dice, a sus hijos. El monstruo, oiga, hermano, el monstruo, hasta los monstruos le dan de comer a sus hijos. Y viene el Señor y dice, pero la hija de mi pueblo es cruel, dice. Era peor que esos monstruos. Entonces, aquí vemos interesantemente que José no tenía entrañas crueles, sino que tenía entrañas, buenas entrañas. Por ejemplo, el hermano del hijo pródigo no tenía buenas entrañas, porque cuando se enteró de que regresó su hermano, en lugar de ponerse feliz, se enojó y hasta le reclamó al papá y mintió acerca del papá. El que sí tenía buenas entrañas era el papá, porque dice la Biblia que cuando lo vio de lejos, corrió y le dio un beso de perdón. Entonces esto nos habla, hermano, de la necesidad de que todos los cristianos, de todas las congregaciones, pero como mi responsabilidad es con la iglesia que el Señor me ha puesto a cargo, entonces eso significa, hermano, que cada uno de los hermanos de la congregación tienen que crecer espiritualmente de tal manera que tengan buenas entrañas para procurar el bienestar de los demás hermanos. Como le pasó a aquella mujer que cuando vio que le iba a pasar algo malo a su hijo, se le conmovieron sus entrañas. No sé si lo que sintió fue sintió un jalón para adentro y lloró o solo habló. Pero eso pasa con los cristianos que han crecido. Sigamos avanzando. Aquí en Zacarías 7:9, incluso es como una instrucción del Señor, dice: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzguen juicio verdadero. Interesante, parece redundancia, pero no es redundancia. Juzguen juicio verdadero, porque a veces se ven que se hacen juicios que no son verdaderos. Entonces Dios ya les había advertido a ellos que tenían que hacer juicios verdaderos. Y sigue diciendo: y hagan misericordia y piedad cada cual con su hermano. Hagan misericordia y piedad cada cual con su hermano. Pero es bien interesante, hermanos, que la palabra aquí que aquí se traduce misericordia, en hebreo lo que significa es entrañas. Y hagan entrañas y piedad cada cual con su hermano. Es interesante. Entonces el mismo Señor nos instruye a nosotros para que nosotros tengamos entrañas. ¿Qué tipo de entrañas? Sumemos las dos palabras, entrañas y misericordia, para que tengamos entrañas de misericordia con nuestros hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que crecer espiritualmente, hermano, para tener entrañas de misericordia a favor de nuestros hermanos. Pero a veces, hermano, se olvida, puede ser que se olvide. Por eso, hermano, es que cuando oremos, pidámosle al Señor, digámosle: Señor, escribe tu palabra, Señor, en mi mente y en mi corazón. Para que entonces nosotros, de alguna manera o de muchas maneras, tengamos entrañas de misericordia para, por ejemplo, para hacerle el bien a nuestros hermanos. Por ejemplo, ¿de qué forma podríamos hacerle el bien a nuestros hermanos en esta época, en este tiempo culiar? Por ejemplo, si algún hermano vende comida, nosotros deberíamos de comprarle al hermano. ¿Por qué? Porque vamos a procurar el bien del hermano. O sea, un hermano es carpintero. Entonces, si en algún momento tu hermano necesitas algo, entonces hablarle al hermano para ayudarlo, para procurar el bien del hermano. Y entre otras cosas, no hablar mal de ellos, no andar murmurando, no andar propagando difamación. Entonces, aquí bien interesante que incluso Dios mismo nos instruye para que tengamos entrañas de misericordia hacia nuestros hermanos. Y aquí hay una promesa, miren hermanos, aquí hay una promesa de parte de Dios y dice, aquí hay una bendición, dice del Dios de tu Padre, el cual te ayudará, y del omnipotente o del todopoderoso, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones del seno y de la matriz, ¿verdad? Y ahí la palabra matriz también se puede traducir entrañas, con bendiciones de las entrañas. Entonces, una de las cosas que Dios va a hacer para que el pueblo de Dios pueda crecer y tener entrañas de misericordia es que Dios le va a enviar bendiciones a esos cristianos, a sus entrañas. Entonces, incluso una de las cosas que nosotros le debemos de pedir al Señor y debemos recibir es las bendiciones para las entrañas, para no tener entrañas de crueldad, como dice la Biblia también en el Nuevo Testamento, que en los últimos tiempos serán peligrosos porque habrán hombres, y una de las cosas que dice es que no tienen afecto natural. El afecto natural, hermano, es el amor que, digámoslo así, que naturalmente tienen los seres humanos y los animales. Porque usted mira a un gatito, que a una gatita que tiene gatitos, y se acuesta ahí y les da de comer. Ese es un afecto natural que hasta los animalitos tienen. Y con mayor razón los seres humanos. Solo que en esta época hay un ataque al afecto natural. Hay un ataque de las tinieblas porque alrededor del mundo e instituciones como la ONU, la OEA y Banco Mundial y instituciones así están promoviendo que se pueda asesinar a los hijos por medio del aborto. Eso es crueldad. Y lamentablemente en algún momento en sentido espiritual eso puede llegar a contaminar a la iglesia. Entonces la iglesia, en lugar de velar por el bienestar de sus hijos espirituales, de los miembros de la congregación, puede llegar a querer abortarlos, puede llegar a querer hacerles daño. Pero Dios lo que quiere es, dice no, yo lo que voy a hacer es que voy a bendecir las entrañas de mi pueblo, las entrañas de mis hijos. ¿Para qué? Para que tengan entrañas de misericordia y entonces puedan cuidarse unos a otros, puedan defenderse unos a otros, puedan ver por el bienestar de unos a otros, puedan protegerse los unos a los otros. Sigamos avanzando porque el tiempo es tremendo, hermanos. Miremos esto. Bueno, sí, voy a avanzar aquí, hermanos. Sigamos aquí. Es que aquí hay un verso bien bonito, miren hermanos, es bien verso bien bonito porque aquí dice, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, y no caiga yo en manos de los hombres. Aquí en este verso se podría traducir porque sus entrañas son muchas en extremo. ¿Cómo son las entrañas de Dios? Son muchas. Pero no solo muchas, son muchas en extremo. ¿Cómo son las entrañas de misericordia de Dios? Son sumamente grandes. Ahora recordemos que hay otro verso en la Biblia en donde el Señor nos dice que nosotros debemos ser de como nuestro Padre Celestial. Sed santos, porque yo soy santo, ¿no? Y también hay otro verso que dice, sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Ese es un principio y así lo podríamos extender a más cosas. Y podríamos decir, tengan entrañas de misericordia como vuestro Padre Celestial tiene entrañas de misericordia. Entonces viene David y dice, las entrañas de misericordia de Dios son muy grandes. Así deberíamos de tener nosotros entrañas de misericordia por el bienestar, para el bienestar de cada uno de nuestros hermanos en la iglesia, en la congregación y en términos generales por nuestros demás hermanos, aunque no sean de la congregación. Y como lo dice la Biblia, buscar el beneficio de cada uno de ellos. Eso es lo que hace una iglesia madre. Pero cuando es una iglesia niña, no. Cuando es una iglesia niña, hermano, es interesante que hay gente que está tranquila hasta que tal o cual ovejita dejó de ir a la iglesia. Es delicado eso, es delicado. Ahora, si seguimos aquí, veamos esta otra función que hace la iglesia madre aquí. Salmo 139, 13. Porque tú poseíste mis riñones, dice. Me cubriste en el vientre de mi madre. Me cubriste en el vientre de mi madre. Entonces, otra de las funciones que hace la iglesia madre es que cubre a sus hijitos. ¿Con qué los cubre la iglesia madre? Pues los cubre con la cobertura de Dios, definitivamente. No con coberturas que ella se inventó. No, 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 no. La Biblia establece, la Biblia muestra cuáles son las coberturas o las vestiduras que Dios dejó para proteger a la iglesia, para edificar a la iglesia, para capacitar a la iglesia. Es lo que dice en Efesios capítulo 4, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, cuando la iglesia ha crecido, cuando los cristianos han crecido, comprenden de que sus hijitos tienen que estar cubiertos, que no pueden estar desnudos, como le pasó a aquella niña de Jeremías, que dice la Biblia de que el Señor pasó cerca de ella. Y pues yo logro entender que esa niña tenía horas de haber nacido, porque dice que todavía tenía el cordón umbilical, todavía tenía sangre de cuando ella nació. Nadie tuvo misericordia de ella, nadie tuvo compasión de ella. Pero los primeros que no tuvieron compasión de ella fue la mamá. No la abortó, sino que la dejó abandonada. El papá tampoco se ocupó de ella, permitió que la dejaran abandonada. Además de eso, cuando la gente pasaba, la miraba. Hermano, es que esa es crueldad. Miraba a una bebé recién nacida y no se compadecieron de ella. Hasta que dice Dios bendito, dice, hasta que yo pasé, te vi en tus sangres y te dije, vive. Yo siempre que pienso en eso, hermano, me imagino a Dios como diciendo en alta voz, gritando, vive. Y esa palabra que salió de la boca del Señor entró a los oídos, entró al cuerpo, entró a las entrañas de esa recién nacida y le dio vida. Pero a ella no la habían cubierto, a ella no la habían lavado, no la habían frotado con sal. Pero cuando los cristianos han crecido y son parte de esa iglesia madre, comprenden de que sus hijitos no pueden estar desnudos. Y esto de cubrirlo podemos ver desde varios puntos de vista. Por ejemplo, veamos qué es lo que hace una madre. Veamos otro ejemplo. Aquí está hablando de Ana, la mamá de Samuel, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio acostumbrado. ¿Qué le hacía? Le hacía la túnica, solo que en este caso, en un sentido espiritual, quien hace la túnica es el Padre. ¿Quién es el Padre? Dios, ¿verdad? Entonces viene la iglesia y utiliza esa túnica para cubrir a sus hijitos, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Veamos esta forma de cubrir, hermanos. Veamos esta forma de cubrir. Dice primer libro de Samuel, capítulo 24 y verso 3. Y como llegó a una majada de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl a ella a cubrir sus pies, dice. Entonces, otra de las cosas que la iglesia madre hace es que le cubre los pies a sus hijos. Aquí, en este verso del primer libro de Samuel 24:3, ese es un eufemismo. Entonces, aquí lo que realmente hizo Saúl fue que entró a hacer sus necesidades fisiológicas. Entonces, ¿qué hace la iglesia madre, hermanos? Le cubre los pies a sus hijos. Esto hay que explicarlo porque entonces, por ejemplo, lo que ocurre es de que cuando, por ejemplo, algún hermano, alguna hermana, qué sé yo, lo cachan cabal cometiendo pecado, hay gente que lo que hace es que se los cuenta todo. Lo publica en Facebook, no puedo decir el nombre, pero hoy a las 11 de la noche vi a alguien en una esquina embriagándose, color moreno, mide tanto, y no le cubre los pies. Pero cuando el pastor le dice, mire hermano, yo quiero que usted me cuente qué fue lo que usted vio, entonces viene la persona y dice, no hermano, es que yo no soy chismoso. Dice, ¿cómo no? Si ya se lo contó a todos. Y al que sí se lo debería de haber contado para tomar alguna acción, especialmente si tiene privilegio y también para buscar la restauración del que cometió la falta, no se lo dicen, ¿verdad? Entonces la iglesia madre lo que hace es que cubre los pies. No anda contándole a todos lo que pasó, sino que solo se lo cuenta a quien se lo debe contar. Pasa el reporte a quien se lo debe pasar. En este caso, pues, pasa al pastor a quien le deben pasar el reporte para que de alguna manera tome alguna acción buscando la restauración de esa persona, ¿verdad? En el lugar incluso también hay que cubrir a la familia, porque a veces el hijo cometió una falta. Y puede ser que el papá o la mamá siempre lo iban atacando con eso. Y entonces así no es. Tienen que crecer incluso la familia para cubrirle los pies a los hijitos, o al esposo o la esposa. El asunto, hermano, es de que, porque hay una costumbre. Recordemos, hermano, que la cultura es bien fuerte y el cristiano tiene que irse despojando incluso de eso. La Biblia lo que le llama es la vana manera de vivir de los padres, para que entonces en lugar de andar divulgando lo que hizo alguien, lo que hay que hacer es cubrirle los pies y solo pasar el reporte a quien se le debe pasar el reporte para que esa persona sea restaurada. Eso es cubrir. La iglesia madre lo que hace también es que le explica a sus hijitos que tienen que estar cubiertos, como lo dice el Salmo 91:4, que habla del Señor y dice que el Señor con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Definitivamente que Dios no tiene plumas, está hablando en sentido figurado, explicando la cobertura y la protección de Dios. Y aquí en este otro verso vamos a ver aquí, Éxodo 33:22, veamos este verso. Y será que cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Recordemos que la mano, una de las cosas que representa en la Biblia son los cinco ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sigamos avanzando. Veamos aquí, hermanos, qué otra cosa hace la iglesia madre. Vamos a ver aquí. Dice Génesis 27:6. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre, que hablaba con Esaú, tu hermano. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y dice el verso 10, y tú la llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y su madre responde, y su madre, pues aquí Jacob le dijo que me puede maldecir. Entonces viene la madre en el verso 13 y le respondió: hijo mío, sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces aquí es bien interesante, hermano, que otra de las tareas, digámoslo así, que hace la iglesia madre es de que procura la bendición de Dios para cada uno de sus hijos. La iglesia madre mira lo que tiene que hacer con tal de que sus hijitos reciban las bendiciones de Dios. Si tiene que hacer una cosa, la hace. Si tiene que hacer otra cosa, la hace. Con tal de que los miembros de la iglesia reciban la bendición de Dios. Entonces, hermanos, esto es bien importante. Porque quiere decir que cuando los cristianos crecieron, ¿verdad? Y eso no lo pueden hacer los recién nacidos ni los carnales, pero la invitación es que los recién nacidos, espiritualmente hablando, crezcan y que los carnales dejen de ser carnales y que los almáticos dejen de ser almáticos y crezcan y crezcan y crezcan hasta el punto de que ya no piensen solo en ellos, ya no se ocupen solo en ellos, sino que piensen y se ocupen en los demás y procuren la bendición de Dios para los demás. Pero eso no es solo tarea del pastor, sino que es tarea de todas las ovejas, ¿eh? Los animan, busquemos a Dios, vamos a orar, alabemos al Señor, porque creció y ya tiene la capacidad como para animar a otros, para que busquen la bendición de Dios. O los llaman por teléfono, hermanos, miren, no los hemos visto, hermanos, los animamos, busquen al Señor, no como otros que llaman y como vos, si tenés algún chisme fresquecito vos, hermano. Eso lamentablemente no han crecido. Por eso, hermano bendito, es que toda la iglesia debe buscar la bendición propia definitivamente. Y también la bendición de los demás hermanos. Que el Señor bendiga a los demás hermanos. Atraerlos hacia la bendición de Dios. Atraerlos. A mí el Señor me habló. A mí el Señor me restauró. A mí el Señor me bendijo. Y no como, ¿cómo se llamaba esta? Noemí, que esa Noemí cuando estaba amargada fue cosa seria, porque amargada en lugar de atraer a Ruth, al Dios verdadero, la mandó de regreso. No, váyanse a sus dioses, les dijo, hermano. Regresando al paganismo, a las otras, pero Ruth dijo, no, yo sí no me regreso. Entonces hay cristianos que cuando crecen, dicen, no, hermanos, vengan a la bendición de Dios. Los invito a la bendición de Dios. Los invito, porque procuran, como dice aquí, procuran la bendición para sus hijos, la bendición que viene del cielo, la bendición del Padre para cada uno de sus hijos. Y aquí lo que dice es que le pone un requisito. ¿Dónde está? Aquí. Obedece mi voz, le dice. Obedece mi voz. Entonces ya es decisión de cada uno de los hermanos también ser obedientes. Ser obedientes para recibir las bendiciones que vienen de parte de Dios. Sigamos avanzando. Miramos este de Génesis 24:60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, nuestra hermana eres. Seas en millares de millares y tu generación posea la puerta de sus enemigos. Miremos qué bonita esta bendición. Nuestra hermana eres, ¿verdad? Seas en millares de millares o multiplícate en millares de millares y tu generación, tu descendencia, posea la puerta de sus enemigos. ¿Quiénes le dieron esa bendición? Su familia. ¿Quiénes le dieron esa bendición? Sus hermanos, si lo leemos así literalmente. ¡Qué bendición esta, ¿verdad? Que te multipliques en millares y millares y que tu generación posea la puerta de sus enemigos. Eso es porque ya crecieron y entonces pueden bendecir a sus demás hermanos, ¿verdad? Que te vaya bien, que el Señor te prospere, que el Señor te multiplique, que tu descendencia no mendigue pan como lo dice la Biblia, sino que posea la puerta de sus enemigos. Pero los cristianos que no han crecido, que le vaya mal, ese le va a ir mal. Un año le doy yo, o 2 años. Y le va a ir mal. ¿Por qué le va a ir mal? Porque fue malo conmigo, dicen algunos, ¿verdad? Le va a ir mal. Ese va a tronar. Esa va a tronar. Esos 2, 3 años y de ahí, vamos a ver qué pasa. No han crecido. Pero cuando han crecido espiritualmente, miren, hermano, miremos qué bendición más tremenda la que pueden soltar los que han crecido espiritualmente, dicen. Que te multipliques en millares de millares y que tu descendencia posea o conquiste la puerta de sus enemigos. Eso es lo que ocurre cuando los cristianos han crecido espiritualmente hablando. Han entendido que no deben quedarse como niños espirituales, sino que han entendido que deben evolucionar.
Escuche el consejo de la Palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m., y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
Han entendido que no deben quedarse como niños espirituales, sino que han entendido que deben evolucionar, y entonces cuando pronuncian bendiciones, sino que sacan bendiciones desde su espíritu, desde su corazón para sus hermanos, y que sea para que el Señor derrame lluvias y muchas bendiciones a sus hermanos. Si alguien se acaba de casar, por ejemplo, oran por ellos para que sean felices, ¿verdad? Y no dicen, no, a vos te va a ir mal, a mí me fue mal, a fulano, sutano, mengano y perencejo le fue mal, a vos también. Eso es gente que no creció espiritualmente hablando. Pero cuando la gente ha crecido espiritualmente, se ha dejado liberar, se ha dejado restaurar, ha dejado que el Señor le cambie sus pensamientos, cuando pronuncias bendiciones, son tremendas. Veamos este otro ejemplo, Jueces capítulo 5. Dice, y aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo. ¿Quién cantó ahí? Débora y Barak. ¿Quién cantó ahí? Débora y Barak. ¿Qué cantó Débora? Leamos qué cantó Débora. Verso 24. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Ebersineo. Sobre las mujeres, bendita sea en la tierra. Una mujer hablando bien de otra mujer. Una mujer alabando a otra mujer. Pero no con mentiras, sino que Débora vio la acción que hizo Jael. Recordemos que Jael lo que hizo fue que ella fue la que atravesó y mató a Sísara. Y que así empieza el capítulo 4 de Jueces. En los días de no me recuerdo, Samgar, en los días de Jael, dice. Entonces vino cuando Débora vio la buena acción que hizo la otra. Hasta la metió en un coro, un corito ahí. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Ebersineo, sobre las mujeres, bendita sea en la tierra. Eso no lo hace un carnal. Un carnal cuando oye que están hablando de otro, le dice, ¿usted por qué no lo conoce? Dice, ¿verdad? No, es que esa hermana es bien tremenda. ¿Usted por qué no la conoce? Yo la conozco de hace años. Ella lo que hace es que aparenta, pero la verdad, ella es mala persona. Hermanos, no han crecido espiritualmente. Y entonces andan regando mala fama. Aunque recordemos que la Biblia dice que, la Biblia deja ver de que cada cristiano tiene buena fama y mala fama. Hasta el apóstol Pablo tenía buena fama y mala fama, que era el perito arquitecto de la iglesia. Hasta Dios, que es el Todopoderoso, el diablo le levanta mala fama. No digamos los cristianos, pero hay algunos en las congregaciones que se dedican a esparcir mala fama. Cambio, los que han crecido espiritualmente, lo que hacen es que hablan bien de las personas. Bendicen a las demás personas. Hablan bien, los bendicen. Porque recordemos que uno de los significados básicos, digámoslo así, de maldecir es hablar mal. Y uno de los significados básicos de bendecir es hablar bien. Entonces bendicen a los demás, hablan bien de ellos. La verdad también, va, no son cuenteros. Pero sí bendicen. Bendicen, 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 bendicen y procuran la bendición para los miembros de la congregación. Y procuran la bendición para los hijos espirituales de la iglesia. Sigamos avanzando. Miremos esta, hermano. Génesis 33:1. Y esta es la bendición con la cual Moisés bendijo, con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes que muriera. Verso 22. Y Adán dijo, Dan, cachorro de león. Ahora recordemos, hermanos, de que la bendición, aunque no parecía bendición, pero la bendición que antes había tenido Dan era que Jacob le dijo, Dan, serpiente junto al camino, le dijo, que muerde por detrás. Pero vino Moisés y tiempo después bendijo a Adán y ya no le dijo serpiente, sino que le dijo cachorro del león. Entonces, cuando los cristianos crecen espiritualmente, se dejan liberar y restaurar y transformar por el Señor, entienden de que ellos tienen que bendecir a sus demás hermanos, porque la Biblia dice: bendiciendo te bendeciré. Y los bendicen y los bendicen y procuran la bendición para sus demás hermanos. Y así como en el caso de Moisés, bendice, digámoslo así, para eliminar, para cortar maldiciones ancestrales. Porque las maldiciones ancestrales, hermano, la herencia ancestral, la mala herencia ancestral es una carga muy, muy, muy pesada. Y que tiene que ser Dios el que haga la obra para liberar a cada uno de esos cristianos con esa carga pesada. Pero cuando llega el Señor y corta eso, la gente es liberada. ¿Y qué tienen que hacer los cristianos? Bendecir. Bendecir a sus demás hermanos para que sean liberados, ¿verdad? Incluso en el hogar. Ah, sos igual que tu papá. Entonces, lo que tiene que decir es bendecirlo, ¿verdad? Bendecirlo. Bendecir, 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 bendecir. Porque esa bendición lo que va a hacer es que en algún momento va a cortar maldiciones. Va a cortar herencias ancestrales y bendecir, 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 porque la Biblia dice: bendiciendo te bendeciré. Y el Señor va a hacer obras extraordinarias. Nos va a utilizar, hermano, te va a utilizar el Señor para hacer obras extraordinarias. Te va a utilizar, hermano, para liberar a alguien, para que sea desatado, para que sea liberado. Cómo usó a Moisés el Señor para cambiar la historia de Edán. Pasemos a este, que también es bien interesante, bien sorprendente. ¿Qué otra cosa hace una iglesia madre? Leamos Deuteronomio 22, 13. Cuando alguno tomare mujer y después de haber entrado a ella la aborreciere, si quiere lo parafraseamos, cuando uno entrare, cuando alguno se casa, y después de haber tenido relaciones sexuales en la luna de miel, digamos, verso 14, y le pusiera algunas faltas y esparciere sobre ella mala fama, esparciere sobre ella mala fama, y dijera: esta tomé por mujer y llegué a ella y no la hallé virgen. Mire lo que dice aquí el verso 15. Ese es el verso 13 y 14. Ahora veamos el verso 15. Entonces el padre de la moza y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Esto es sorprendente, hermanos, por lo menos para mí. Porque una de las funciones de una madre, de un padre, pero como estamos hablando de la iglesia madre, una de las funciones de la iglesia madre es defender el honor de cada uno de sus hijos. Defender la honorabilidad de cada uno de sus hijos. Porque eso es lo que estaba pasando aquí. Hubo un chatío. Se casó y después, con tal de abandonar a la chica, dijo: no, lo que pasa es que esta ya venía recorrida, ¿verdad? Yo, porque a mí me contaron de que a ella le decían vasito de agua, ¿verdad? Porque un vasito de agua no se le niega a nadie, ¿verdad? Yo, porque no sabía, yo que por aquí, y como dice ahí, esparciendo mala fama de la doncella. Entonces el papá y la mamá tomaban la sábana, porque lo que se hacía era que en la cama de la luna de miel ponían sábanas blancas, me imagino yo. Y cuando era la luna de miel y tenían las relaciones sexuales, pues quedaba la sangre de la mujer ahí. Y esa sábana la tomaban los papás y la guardaban. ¿Para qué? Para que si pasaba algo, como dice Deuteronomio 22, 13 y 14, los papás defendieran el honor de la hija. Pero hermanos, ¿qué pasa en este tiempo? Cualquiera difunde mala fama de otro cristiano y no hay nadie que lo defienda, hermanos. A veces, hermanos, los cristianos están, digámoslo así, como abandonados. Les esparcen mala fama, pero a veces es gente con buen testimonio es gente de Dios, es gente espiritual. Y hay alguien que les anda esparciendo mala fama. Y nadie defiende. Nadie, como dice la Biblia, nadie abre la boca por los muros. Nadie dice, le levantan mala fama a fulano y dice, ah, esa no la sabía yo. Pues si la cuento, ah, la voy a agregar al repertorio, dice. Y tal vez lo conoce. Y no lo defiende. O tal vez la conoce y no la defiende. Yo tuve un jefe, hermanos. Y me llamó la atención cómo actuó él una vez. Bien, bien, bien sabia su actitud. Porque él, siendo jefe, tenía gente a su cargo. Y entonces una vez mandó a un subdelegado a hacer un trabajo. El delegado fue e hizo el trabajo. Pero lo llamaron por teléfono al jefe. Dijeron que el delegado había llegado con mala actitud y de una mala forma, ¿verdad? Entonces vino el jefe y reunió a sus coordinadores y les dijo, miren, llamó fulano y dijo que Mengano había llegado con mala actitud. ¿Y saben qué dijo el jefe? Yo no lo creo, dijo. Yo no lo creo porque yo conozco al delegado y él no es así. Él no contesta mal, él no es agresivo, él no es así, no es así. Conocía y abrió su boca por los mudos. Pero hermano, en la cultura, perdóneme hermano, puede ser que yo esté equivocado, pero la cultura en la que hemos ido creciendo es una cultura, hermano, donde solo se oye algún rumor de alguien, incluso calavera. Salió en tal periódico y sí, dice la gente, muy probablemente es mentira. Salió en tal noticiero y muy probablemente es mentira. Peor en este tiempo, hermano. Hablemos de la iglesia. Le levantan mal testimonio a fulano, a mengano, a perencejo y a veces los que conocen a ese perencejo y saben que eso no es verdad, no lo defienden. Ah, dicen, ah, yo sí no sabía que este cuatío era así. Y terminan difundiendo la mala fama. Pero, cuando los cristianos han crecido y son parte de la iglesia madre, dicen, no, 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 no. Eso que estás diciendo no es verdad. ¿Por qué? Yo tengo pruebas. ¿Por qué? Yo lo conozco. Yo lo conozco de hace 20 años. Yo lo conozco de hace 30 años. Yo lo conozco de hace 40 años. Yo lo conozco de hace 100 años, imaginémonos eso, ¿verdad? Yo lo conozco, yo la conozco a ella, yo conozco el testimonio de ella, yo no la conozco de ayer o de antier, yo la conozco de hace muchos años, qué sé yo, hemos sido vecinas, crecimos en la misma iglesia, por decir ejemplo, ¿no? Crecimos en la misma iglesia, pero eso es cuando el cristiano es parte de la iglesia madre, que abre su boca por los mudos. Y defiende a los indefensos. Por eso, hermano, es la urgencia. Es la urgencia de crecer espiritualmente para llegar a ese nivel. Y entonces levantar la voz y decir, no, 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 lo siento mucho, pero eso no es verdad, hermano. Eso que usted está diciendo no es verdad. Sí es verdad. ¿Lo puede decir enfrente de la persona de la que usted está hablando? Ah, no, 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 es que yo soy evitado. Mentiroso es no evitado, hay que decirlo. Entonces hay que crecer, hermanos benditos. Todos nosotros estamos llamados a crecer, a crecer. La iglesia está llamada a crecer, hermanos, espiritualmente para ir a ser parte de esa iglesia madre y en algún momento también defender el honor, defender la honorabilidad de los miembros de la congregación, de los hijos de esa iglesia. Bueno, el tiempo lamentablemente se me escapó. Y vamos a orar. Yo quiero invitarle, hermano, a que le pidamos al Señor que nos ayude a crecer espiritualmente. Que tú le digas, Señor, ayúdame a crecer. Libérame mi mente, libérame mi corazón. Quiero crecer espiritualmente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Papito lindo, bendito, gracias porque tú eres bueno y misericordioso siempre con cada uno de nosotros. Tú, Señor, nos liberas, tú nos restauras y tú nos transformas a cada uno de nosotros. Tú haces algo mejor con cada uno.